¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Una Enterprise clásica, viejos personajes y nuevas aventuras. Todo esto y mucho más nos ha traído El Círculo Fragmentado, de Broken Cycle en el original, el primer episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds, que vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien.
Y don Álex Barredo. Álex, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Y para tranquilizarme me he puesto a tocar el violín laúd raro este... En vez de echarme un par de pastillas de estas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Es un arpa, ¿no?
Es tranquimacines.
Tranquimacín. ¿Es un arpa, puede ser? ¿O es un...? No sé,
es una especie, ¿no? Entre la UDI y arpa. Esto nos falta Dani Simón siempre para decirnos, claro. No, esto es esto que se lo dieron en su momento y salió en tal capítulo.
Sí,
pero
sí,
Dani,
sí.
Dani es que está combatiendo contra un enemigo más poderoso que los Borg y los Gorn, los dos juntos, que son las hogueras de Alicante. Y eso, quieras que no, es complicado de salir de ese círculo de vicio, perfección y, vamos, ríete tú de los bajos fondos que vimos en Picard y que vimos también en Strange New World la primera temporada. Por fin estamos de vuelta y estamos para hablar, como os decía, de Strange New Worlds, del primer episodio de esta segunda temporada, pero antes de ello, yo creo que es justo y necesario, Alex, que recordemos un poquito qué nos pareció la primera, que desgraciadamente no nos llegó oficialmente a España hasta que desembarcó por fin Sky Showtime. Ahora ya nos están trayendo los episodios un día después, todos los viernes. ¿Qué recuerdas tú de esa primera temporada y qué te pareció la serie en general?
Bueno, fantástica, de lo mejor que de Star Trek, de verdad. Yo creo que una sorpresa, fíjate que a mí soy de los que me gusta Discovery, que hay pues parte del fandom que no está tanto en el mismo barco, y aún así pues me gustó esa sensación de el episodio con su cosita, todos los actores, pues como lo que tiene que ser, todo gente muy guapa, todo gente muy lista, y liberando elementos espaciales. De verdad que una muy bienvenida sorpresa la primera temporada, o sea, por no decir cosas un poco más soeces, pero me gustó muchísimo y espero de esta bastante, la verdad. Es una de las cosas que ha llegado aquí en verano, me ha pillado como un poco despistado el 201, no sé muy bien por qué, no lo tenía yo muy en el calendario o no, pero bienvenido sea, hombre.
Jorge, ¿qué te pareció a ti en global la primera temporada? Que algún año de estos analizaremos como Dios manda.
A mí me gustó muchísimo. De hecho, yo juraría que la puse incluso la serie número uno en el top que hicimos a finales de año. Porque fue, si no la mejor, yo al menos la serie con la que más disfruté el año pasado viéndola, sin lugar a dudas. Creo que además eso es que combina todo muy bien. Consiguieron, mediante Discovery, precisamente como decía Alex, meter estos personajes, algunos conocidos, otros no tan conocidos, pero incluso los conocidos, dándole esa vuelta de tuerca, me parece que sencillamente formidable. Y luego una temporada magnífica. Yo creo que además lo han hecho muy bien con los personajes que conocíamos, con los personajes que no conocíamos introducidos. Yo lo he andado en el clavo, tanto en el tipo de personaje como incluso los actores y actrices que han utilizado para el casting. Y luego, pues eso, una serie de Star Trek con su, en plan procedimental, como pueden originalmente, con su caso semanal, con su guerra a punto de estallar o su crisis galáctica a punto de irse, de ocurrir. Y bueno, pues ahí está la Enterprise y su tripulación dispuestos a A evitarla, y muy bien, es que me gustó muchísimo, muchísimo, y tenía muchas ganas de ver esta segunda temporada.
A mí igual, yo creo que al final en global, la, yo creo que la primera temporada más redonda de todas las que le ha quedado. Yo creo que Picard en los últimos dos episodios nos dejaron con un mal sabor de boca, no tanto como en la segunda temporada, pero yo creo que la primera. Discovery también tuvo grandes episodios en la primera temporada, pero le ha pasado lo de siempre, que es una serie tremendamente irregular, temporada tras temporada, y dejando aparte el Lower Decks, que pobrecita mía, con esto de que es animada, la dejamos atrás, que yo creo que eso fue para mí desde luego...
Y con Prodigy.
Sí, y Prodigy también. La otra, que me falta también hacerla, que al final las series animadas han sido para mí la gran sorpresa de tono, y yo creo que Lower Decks iba de menos a más, igual ocurrió con Prodigy, que la vi yo con las crías. Yo creo que desde luego de las las series modernas es la que tiene la mejor temporada, y si vamos a las clásicas, esta es cuarta parte de lo mismo, porque yo adoro la nueva generación por encima de todas las cosas, pero creo que se salvan tres episodios de la primera temporada, siendo tremendamente generosos y muy cariñosos con esos personajes. Creo que tenía la gran ventaja de que había personajes, primero, históricos del canon de Star Trek, pero que lo habíamos visto sobre todo en la segunda temporada de Discovery. Yo creo que lo de Asomon como Pike es una cosa que desde que lo vimos en la pantalla todos teníamos claro de hay que hacer algo con este hombre, y exactamente igual con Romy Jean, con Rebecca Romy Jean como número uno, rescatando el personaje de Major Bartlett, que siempre se había quedado ahí en ese piloto que nunca fue en The Cage y que tuvo. Y luego creo que acertaron, ¿no? Cogiendo personajes del canon clásico como Chapel y dándole una vuelta de tuerca, con sus más y con sus menos, esa relación con Spock, pero yo creo que desde luego muy diferente de lo que vimos en la serie clásica. En Venga, que también es un personaje que sale muy secundario y que hemos visto que ha tenido en la primera temporada ese episodio, que yo creo que todos los que somos padres, el que tiene con la cría, es un episodio que te llega mucho a la patata, como dicen los modernos, y aquí vemos ya convertido en Hulk Hogan, está muy bien. Es otra parte como analizaremos después. Y luego la incorporación del resto, es decir, yo creo que es que tanto la Ann como especialmente Ortega, que es un personaje que a mí me gusta muchísimo, Gemer, que Dios lo tenga en su seno, yo creo que era un gran personaje también, y a ver qué lo que ocurre con el resto de una serie que está muy muy formada desde el primer momento. Y yo creo que es algo que también vemos en este primer episodio, que ahora podemos a comenzar. Este primer episodio de la segunda temporada se llama El Círculo Fragmentado en español, The Broken Cycle en inglés. Está dirigido por Chris Fisher, que ha hecho muchas cosas en el universo Star Trek en general. Está escrito por los dos co-showrunners de la serie, por Henry Alonso Myers y Akiva Goldsman. Si veis cualquier episodio o cualquier vídeo promocional de la serie, o veis cualquier episodio de The Ready Room con Will Wheaton, son las personas que siempre hablan en representación de los guionistas. Y la sinopsis que nos da Sky Showtime, que es más corta que la de en América, es una cosa curiosa, porque en América eran como tres párrafos, pero yo al final me limito a lo que dicen aquí, que dicen: una llamada de socorro obliga a Spock a llevar al USS Enterprise, yo jamás diría al, diría la USS Enterprise, y a su tripulación al espacio en disputa. Os juro que dice el espacio en disputa, porque vamos a hacer la traducción literal y aquí, y que venga después. Pues
podías quitar Spock y se aplicaría este sinopsis al 90% de capítulos.
Yo creo que por un lado han cogido el igual, mismo traductor, es decir, ni siquiera con IA, mira que está fácil a día de hoy, que utilizaba el para hacerlo en su momento Discovery y Picard Amazon Prime Video en esa primera pasada. Luego ya acordaros que luego venía la persona humana y que decía, no, igual en español no lo decimos así, pero bueno, aquí creo que han cogido el mismo. Arrancamos, Alex, si te parece, con las tres líneas fundamentales, y la primera, yo creo que gran sorpresa que tenemos es que sí, está Pike, está una en ese momento de la que dejamos en la final de la primera temporada atrapada por la Federación por haber mentido sobre su origen, sobre su raza, y es que ella está alterada genéticamente en una cosa, está prohibida, prohibidísima. Mira que la Federación permite cosas, bueno, pues esta no la permite. Y visto y representado, porque aparecen 5 minutos y hasta luego, Lucas, no te vemos hasta la semana que viene en un episodio de 50 y tantos minutos, ¿eh?
Es muy curioso que empiece una temporada sin los dos mandamases de la nave. Es muy raro. Bueno, no sé si esto ha ocurrido alguna vez, etcétera, pero normalmente, quiero decir, que han salido, que han figurado, que están en los créditos, que tienen alguna escena. Pero es que no sé si se puede, si alguien ha contado los minutos, pero dudo que hayan sido más de 3 en total. No sé muy bien si es que, ¿sabes?, los siguientes episodios van a tener un arco que va a ser demasiado de ellos, por decirlo así, ¿sabes? No sé.
Jorge, ¿qué te ha parecido a ti esa parte inicial y esa presentación y el visto representado?
Pues aquí siempre nos quedamos con la duda de si esto estaba pensado así o es una decisión después en la mesa de montaje. Es decir, pues mira, teníamos las dos tramas separadas por completo, mitad y mitad de este episodio, segundo, quizá el tercero, estará por ver, y mira, no funciona. Mejor metemos toda la trama esta por un lado, el siguiente episodio. Bueno, vimos, en Picard vimos algo parecido. En los primeros episodios sí que habían, estaba basculado entre las dos grandes tramas, puedo decir, y luego había uno que otro que era casi monográfico de una y otra. Y aquí, pues no sé, nunca sabremos exactamente si realmente estaba pensado así o es una decisión a posteriori, porque sí, verdad que sí. por lo que parece que son dos tramas muy separadas y que además que no hay cruce de personajes entre ellos, al menos en el grueso, pues sí que es fácil de modificar. Pero bueno, una decisión, y sí que es una manera de nos encontramos con el personaje de la Anne, que no tenemos claro qué iba a pasar con ella, y sí que bueno, le da un poco de cancha, pues eso, a la segunda fila, y sobre todo una primera experiencia de Spock lidiando, no solo lidiando la nave, sino haciendo su primera actividad irregular de tantas, que la verdad es que no es algo habitual en Spock en el futuro saltarse la norma de esta manera, al menos de modo propio. Al menos él sí que después, cuando es más anciano, sí, porque ya su papel cambia por completo, sí. Pero yo creo que como tripulante de la Enterprise no es al menos el que incita a ese tipo de acciones, sino que bueno, que por lealtad y por amistad, pues el que sigue especialmente a Kirk cuando las lía.
Aquí nos falta nuevamente Dani, sí. Pero sí lo hace al menos una vez, que es en The Menagerie, que se acordaron, es el episodio doble en el que utilizan todo el piloto original de The Cage, donde precisamente hace Pike, que lo que hace es precisamente esto, robar la Enterprise. Es decir, lo que hace él es tomar mando de la Enterprise, porque tiene una llamada de su antiguo capitán y va a salvarlo. Yo creo que es más un tema de cuándo se rodó. Y es cierto que Ethan Peck lo comentaba, y luego lo comentaremos, que esto se estaba rodando antes de que se emitiese la primera temporada, que no estábamos en el confinamiento duro, durísimo, pero todavía estábamos, yo creo, rodando con mascarillas casi todo el mundo. Entonces, yo creo que es una mezcla de eso y a lo mejor las agendas o de Asun Mott o de Rebecca Romijn. Yo sí que me maligno que esto lo rodaron fuera de ellos y que las escenas de ellos lo rodaron en otro momento distinto, porque daros cuenta que al final están independientes totalmente. Yo creo que van más los tiros de sabemos qué día los podemos tener o qué es lo que podemos hacer para no tener a tanta gente junta, o algún rollo eso tuvo que ser, porque sí es una cosa que a mí me sentó muy extraña. Sí, que es una serie coral, sí, que es el puente, ya, pero es el capitán, y además este capitán, y lo has tenido adelante, y lo has tenido en todos los pósters, y lo has tenido en todos los sitios, y sabes el carisma que destila este hombre, que prácticamente es capaz de resolver todas las guerras mundiales, universales y planetarias y de la galaxia por los tiempos sean, para tenerlo ahí delante. Y que tienes en un episodio, además, como os digo, si me dijeses, no, es que son 32 minutos de episodio, podría ser, pero es que hemos tenido 50 y tantos. O sea, mi peleas, hemos tenido, ahora hablaremos de toda la parte de Mbenga de Chapel, hemos tenido peleas, que vale, que el actor que hace Mbenga es cinturón negro de una especie de karate, pero no es una especie de Tai Chi o de arte marcial brasileño, sí, yo eso lo entiendo, pero al final
el capoeira.
No sé si es capoeira o es otro de más, porque yo siempre he pensado que era capoeira y esto decían que era otro, pero yo no sé si es porque no sabían la palabra capoeira o por lo que era. Lo dice en una de las entrevistas que le hace precisamente a Henry Lossenmayer, ¿sí? De hemos tenido a este hombre que es cinturón negro de esto y que es campeón, y durante toda la primera temporada no ha, lo más duro que ha hecho es poner una inyección, y además de estas futuristas que no ni siquiera se ve la jeringuilla, así que algo tenemos que hacer con él. No lo sé cómo funcionará.
Pues lo han aprovechado.
El caso es que a partir de ahí, Alex, lo que tenemos es que Spock roba la Enterprise, eso sí, con un tripulezón a bordo, con una nueva tripulante a bordo, que es ni más ni menos que Carol Kane, una actriz de muchísima trayectoria en Estados Unidos, en cine, pero especialmente en tele. Ella hizo Taxi, que es una serie que aquí en España se vio en las autonómicas, pero que fue una comedia que se veía, pues de eso, de las comedias que habían 30 o 40 millones de espectadores en Estados Unidos. Hacía de la mujer precisamente de Christopher Lloyd, que todos lo conocemos evidentemente por Regreso al Futuro, pero se un montón de cosas. Ha salido recientemente en Kibi Smith, era la casera que tenía él, y yo lo recuerdo haciendo siempre personajes de este tipo, personajes estrafalarios, locos, que no sabe hacerlos. Yo recuerdo suyo tres episodios en Cheers, que era la antigua compañera, no me acuerdo si de Diane o de la otra, que salía del manicomio y era una cosa absolutamente loca, y recientemente estaba en la película en la serie de Al Pacino, que tuvo también poca recorrido en Amazon Prime Video,
en la de
los cazanazis, esa también salía ahí dentro. ¿Qué te ha parecido esa parte del robo, y qué te parece la nueva ingeniera jefe que parece que va a tener la Enterprise en esta segunda temporada?
Pero Carol Kane, ya sabemos que se queda.
Confirmado que se queda. Lo que no sé si está en todos los episodios, algo parecido a lo que ocurría en Discovery también con la jefa, con Nick Notaro, o si, pero vamos, que es la jefa, desde luego.
Cierto. Sí, muy parecido con O'Brien al principio, que aparecía en plan un episodio de cada siete. Primero, lo que debería de robar Spock es un peine nuevo, porque tiene el pelo completamente diferente. Mira que no me acuerdo de nada de la serie, pero.
Pero de lo importante no se acordaba.
Modificado demasiado. Eso es. Y me da pena que no esté aquí Dani para que explicarme todos los cambios estos de lo de los Klingons y los cambios genéticos y el virus y que ahora sí, ahora no, no sé cuánto. Porque también aparecen cosas de esto de los Klingons en estas épocas en la serie de Enterprise. Y no me queda claro aún cuándo tienen las arrugas, cuándo no, cuándo sí, cuándo
eso
vienen,
lo mejor es lo que decía Worf en su momento de no hablamos de eso. Y ya está. Es, no. Es que al final Klingons hay muchos, tío, que es todo lo que hay. Todos tienen que ser iguales. Sí, sí, sí. El caos que llevan con el maquillaje desde Discovery.
Oye, pues,
es interesante.
Sí, pues me has alegrado, porque de verdad que pensaba que Carol Kane, como al final del episodio, como que se iba en el ascensor. Pues dije, bueno, pues ya está, ha salido aquí. Ha hecho, a lo mejor tenía su sueño desde chiquitina, ¿no? De salir en Star Trek, lo ha conseguido y hasta luego, buenas tardes. Y me ha gustado. Lo que no entiendo es lo de que decían que tenía como un acento de lantánido. Es que no sé muy bien qué palabra
es. Es una raza nueva, jamás ha salido en el canon de Star Trek. Y lo que nos dicen es que han estado poblando. Yo he visto varias, seguro que he visto alguna película y seguro que he leído algún relato sobre esa idea de que junto a nosotros vagan gente en Sandman, más o menos, sin ir mucho más lejos, ¿no? Hay varias de los personajes que viven eternamente y que cuando fallecen han vivido una vida, pero han vivido con nosotros habiendo sido prácticamente inmortales. Y son lanzanín. Tías, Jorge lo buscará ahora porque es bastante más hábil que yo, y si no ahora lo busco yo en cuando pare de hablar. Sí que empieza, a mí me sonaba lantánidos, que era uno de los tipos de química, recuerdo de esa parte, era un rollo de estos. Que igual por ahí han sacado el nombre, no te extrañen. Y si es una raza nueva que han creado, la parte más interesante que tenemos es esa conversación final con Spock, que viene de antes, en el que dice, yo conocí a tu madre, pero luego le dice, no solo conocí a tu madre, sino de las primeras personas a las que le dije que yo era de esta raza fue a tu madre. Que al final la madre de Spock sí que ha salido primero en la película original, primero en la serie original, y luego la misma actriz la interpretó posteriormente en la película cuarta de las clásicas. Así que...
Bueno, y Wynonna Ryder en el universo prima este. Ojalá Wynonna haga aquí un rollo de estos de que se cruzan, ¿no? Los transportadores y de repente viene gente de otro universo.
Yo no me extrañaría nada de que hiciese algún momento. Yo creo que en la Kelvin todavía no se han atrevido nada. Ya están haciendo mezclas con otras cosas. En algún momento igual
eso de la Kelvin.
Igual tiran de ello, ¿eh? No sé si para esto, no sé si para alguna especial. Si fuese una serie inglesa, no te digo yo que para un especial de Navidad de los clásicos de Doctor Who, algo equivalente aquí en Star Trek lo harían, ¿eh? Jorge, ¿qué te ha parecido a ti toda esta parte?
Yo te digo una cosa.
Ahí estoy buscando, perdón, porque estoy buscando justo la raza, pero encuentro aquí varios sitios lo busco yo y no encuentro el nombre exacto de la raza. Pero el yo creo que esto, o sea, muy guay en general toda esta parte, y bueno, la introducción de ella me hace mucha gracia cómo están ahí cómo se cubren, cómo sabe exactamente lo que tiene que decirle para que puedan salir. Dice, bueno, es que me parece que eso es una especie de sabotaje, pero no lo está del todo bien hecho, porque si le quisiera hacer bien, abrirías el plasma, no sé qué, entonces no habría ningún problema como ella controla y sabe exactamente cómo hacerlo para que puedan, a menos que puedan salir y tener una excusa. Primero pueden salir, porque claro, una cosa es tener la excusa, es decir, salir a las bravas, pero claro, está ahí en el astillero, está ahí espacial y no está fácil que te suelten y que ¿no? Montan ahí el pifostio ese de sale humo de la, es que es maravilloso, y como tenemos una llamada que nos echan de aquí y dicen que nos piremos, y como se dan cuenta que está a punto de lo que está realmente ocurriendo es cuando intentan pararle, pero ya es demasiado tarde, ya ponen el curso ahí. Y bueno, la escena graciosa de que es verdad que juegan muy bien, hilan muy bien con el personaje de Ortegas es el personaje que da el punto de humor constantemente, y luego tanto Uhura en menor escala como Spock, yo creo más escala, pues toda la parte esta de inocencia, toda esa parte de que hay cosas que del día a día de lo que es la vida, porque claro, Ortegas sí que se ha curtido y ha pasado a la academia y ha tenido un montón de experiencia, pero claro, tanto el caso de Spock como el caso de Uhura, que es más nueva, pues le pilla un poco de pardilla todo esto. Y luego el momentazo de y la frase, y ¿cuál es tu frase? Y quiero que vaya, como dices,
I want the ship
quiero
to
que
go.
Vaya para adelante esto.
Now.
I want the ship to go. Es maravilloso porque es en plan Siri, I want the ship to go. Solo falta decir algo así porque es robótico total, muy gracioso. Es que creo que es uno de los puntos fuertes de la serie. También Discovery, yo creo que en algún momento tiene personajes, o todo el personaje de Dilly es el que más punto de humor puede tener, pero es que aquí está muy bien. Es que aquí los puntos de humor y cada uno tiene sus cosas. Ortega es la más graciosa en ese aspecto, pero luego también Pike y Una tiene un humor bastante peculiar. Muy guay. La parte esta, el eso. El bueno, vamos para allá, está muy bien, muy currado y no sé, de eso que estás todo el rato sonriendo. Sabes lo que va a pasar, sabes cómo van a hacerlo, pero creo que la incorporación de la ingeniera está muy, pues, muy bien.
El personaje de Pela, sí, es de la raza Lanthanite en inglés, que es Lantanita, y como os decía, es una tierra rara, que yo lo recordaba de tenerle dentro, que comprende distintos minerales, y de eso Alex sabe mucho más, porque son estas cosas que se pegan ahora a todo el mundo a nivel geopolítico, porque siempre, si no es para un misil, es para un cohete, y si no es para un cohete, es para un
seguro. Pues seguro. Vaya tela, con el nombrecito, pues curioso. Este, además, todo este tipo de lore, medio cositas, ahora comentaremos esa escena final, creo que vamos a ver más a fondo algunas cositas que creo que nunca han quedado realmente bien traídas en el universo Star Trek, ¿no? Ojalá en el futuro veamos los Breen y algunas cositas más también. Empieza la segunda temporada de la misma forma que acaba la tercera de Picard, con un nuevo capitán, o sea, una nueva frase de bueno, porque, perdón, 7 no acaba de decir el
no la frase, a ver.
¿No? Se corta. Eso es. Y me gusta que Ortega dice, vámonos. Y volaría mucho esa frase. O que dijera algo en vulcaniano, en el idioma el propio Spock. Pero bueno, al final es un poco pues muy vulcaniano, ¿no? Para tener algo.
Se mola muy bien que llega Ortega a decir ándale o algo así, pues sí, ya maravilloso.
El caso es que al final, de una forma u otra, la Enterprise sale de allí, vuela, lo que sea que ocurra, y llegan a este planeta, un planeta fronterizo, después de la paz que se ha mantenido en un tiempo en el que desconocemos, porque conocimos el antes de esto, que era cuando estaban en guerra con Discovery, y la vuelta a la Discovery era después de que se haya firmado la paz. Esto ocurre justo en medio de esos meses en los que pasa la primera temporada en el universo espejo, la Discovery, y lo que tenemos es un lugar fronterizo donde hay unas minas de dilitio, donde se ha comprado esta paz más o menos de una forma muy provisional, muy Guerra Fría, muy la serie original con los Klingon, en el que, Alex, lo que tenemos es una facción que de señores de la guerra, que dice que esto de la paz no es buena para los negocios, y lo que vamos a montar es la de Dios es Cristo, que es, vamos a montar una nave dentro de una caverna, pero no es una nave de verdad, porque solamente nos da para hacer toda la parte de fuera, como si esto fuese Hollywood, para que vuele y para que simule la guerra, que es una parte que a mí, yo mira que suspendo la incredulidad cuando veo Star Trek, pero esto me ha parecido rizar el rizo de algo que creo que no era tan complicado, es decir, creo que te daba posibilidades para hacer algo más sencillo que esto y no tener este lío, que te da una escena muy chula después cuando parece que en Vega y Chapel mueren, vale, bien, pero me ha parecido rizadísimo y complicadísimo todo lo que tenía que ver con este grupo, del cual tampoco hemos visto ni una cara visible, ni un malo maloso, ni un gran villano, ni nada por el estilo.
Bueno, yo creo que esto me suena que algunas veces se ha podido hacer en Star Trek, y que me corrijan los oyentes, lo típico, que mandan un señuelo o una pequeña sonda que emite el número de transmisión de no sé qué otra nave y entonces se usa de excusa. Pero sí, esto es muy, 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 decías tú de Guerra Fría, pero también muy de los sistemas actuales, de estas nuevas formas de guerra, que creo que obviamente pues inspiran a los guionistas. Me parece muy curioso todo esto. Sí es cierto que hay una cosa que no me ha gustado, y no quiero ir directamente hacia ella, pero llevo un rato esperando que lo comentemos, que es la escena pasillera, rollo Daredevil, de este capítulo, que posiblemente sea lo más gracioso. Así que no tengo mucho más que decir, tío, de verdad, porque creo que hay una parte donde todas las negociaciones, como que me siento que ya he visto demasiado estas cosas, ¿vale? Esta negociación, esto de... Y como era el primer capítulo y me había pillado un poco, no lo sé, a lo mejor me pongo después y lo reveo antes de ver el segundo y me quedo con una mejor sensación. Pero eso yo creo que ha sido una de las partes regulares del episodio, la mitad, el nudo interior.
Jorge, ¿cómo lo has visto tú?
Yo creo también, igual, o sea, el creo que al final ha sido más bien una excusa para volver a colocarnos aquí, para volver a coger a la AM, para presentarnos personajes nuevos y sobre todo ahondar un poco la relación entre Spock y Chapel, porque ya es explícito. Sí. De hecho, el momento ese de se te ha acelerado el corazón y no sé qué, y luego como también venga se da cuenta de lo que hay, de que hay la relación de que algo ha pasado, uh-huh. o al menos algo ha pasado, y creo que es la manera, pues eso, de ya Spock directamente se abre el pecho al final y dice, por favor, o sea, no me acuerdo de esta frase, pero bueno, más o menos que no te puedo perder y que, sí, sí. Y demás. Pero creo que sí, verdad que toda parte del medio, de esas cosas que dices, vale, como dice Alex, pero ya lo he visto mucho y creo que esto se voy a haber resuelto bastante más fácil. Yo creo que la parte de la nave esta de Corchopan, si los ingenieros han sido como los hermanos estos de que hacen reformas, que son todo padres de Pladur y demás, pues han tardado muchísimo, o sea, porque esto en dos fines de semana lo tenían hecho con un presupuesto de 14 millones de euros, como siempre en estos programas, pero sí que es un poco raro que le des para hacer todo a todo esto, sobre todo que si esa trama quieres explotarla así, o sea, le podías haber estirado en varios episodios y hacerlo mucho más grande, implicar a más. Sobre todo, a mí lo que me da rabia es el episodio de al final entre cuatro han salvado otra vez el universo, porque esto hubiese sido provocado una guerra, porque también decía Alex, al final bueno, la táctica del ataque de falsa bandera pues estaba bien pensado y de repente pues estos cuatro chalados que están ahí de casualidad, porque de hecho la no sabe exactamente, sabe algo, están tratando algo, pero tampoco ya tienen controlado, lo descubren Chapel y en Venga casi de potra, porque se van al campamento estos refugiados a curar a esta gente, y porque sí que tienen la pista esa de que se han contaminado con algo, pero no tiene todo claro. No sé, la sensación es de que lo podían haber resuelto de otra manera, y luego, sobre todo, la escena del pasillo se la podían haber ahorrado con una escena mucho más corta. Si nos querían enseñar el rollo del líquido este verde, se podía haber resuelto pues con eso, con un solo enfrentamiento, y a lo mejor tirando una pared abajo, o incluso forzando romper alguna de las puertas dentro de la nave, que es la que podía haber forzado al que ellos salieran fuera o algo así. Que si quieres mostrar los efectos del liquidito, pues que hay otra manera más elegante quizás de hacerlo, pero bueno, ya está, lo ves entretenido y ya está, y otra cosa.
Sí, a ver, exacto, yo creo que estamos quejándonos por quejarnos.
Sí,
¿eh?
Sí, tal cual.
No es que sea un desastre de episodio. No,
yo es que tenía mucha anticipación, y yo creo que la primera fue el no volver a ver a Pike, y la segunda es lo que os contaba, lo decía yo antes, me parece larguísimo sobre toda esa parte intermedia, es decir, es una pelea tras otra, y no es Daredevil, y no es John Wick, es decir, este señor peleará bien.
Bien, pero
la
bueno.
Primera está bien, pero yo creo que tres ya es pasarse. En una cosa en la que luego yo creo que una vez que ya destruyen la nave y nuevamente tenemos el momento emocional de Spock diciéndole no te mueras, por favor no te mueras, y toda la parte final yo creo que está muy bien. Pero yo coincido con Jorge, es decir, o lo alargas eso en tres episodios, que no es la idea de que hagamos esto en Strange New Worlds y que conozcamos un poquito cómo es la sociedad allí, que es una cosa chula de cómo funciona un lugar fronterizo de tantísima importancia, de minería de litio, ahora que se ha llegado a la paz y hay toda esta facción de que se había hecho mucho dinero, que eran muy, muy poderosos y que han dejado de serlo porque de repente ha llegado a la paz. Pero si eso no es la idea de hacerlo, porque es Strange New Worlds y vamos a tener un caso por la semana, que luego hablaremos del final, que parece que también vamos a tener el tramo horizontal, que de alguna forma también la tenemos en la primera semana, bueno, pues entonces te tiras para atrás, no te hace falta yo creo que hacer un episodio de 57 minutos. Pero bueno, dejando esa parte atrás, el caso es que se resuelve, ataca la nave justo en el momento que ellos dos saltan, los salvan por el transportador, y lo que tenemos al final, Alex, es por un lado Spock, que vuelve a darse cuenta que con esta mujer algo está ocurriendo, y veremos qué ocurre con su prometida, que sigue siendo la prometida, y luego sobre todo esa escena final, esa especie de coda muy a la Marvel, en el que volvemos a la flota estelar, después de que le peguen el rapapolvo a Spock, recordemos eso sí, con una resaca de tres pares de narices, porque el vino de sangre de los Klingon, pues quieras que no, hace estas cosas. En otra escena muy divertida que tiene el codificante de los Klingon, esa yo creo que también es una escena muy divertida que luego podemos comentar en nuestras escenas favoritas, pero ese almirante que se gira y nos dice que aquí la guerra es con los Gorn, y que realmente lo que tuvimos en la primera temporada fueron escaramuzas, porque lo que tenemos aquí ya no es una batallita o una peleita, no, aquí lo que tenemos es una guerra, porque viene una nave de ellos a atacar a la Federación.
A mí esto me parece increíble, y eso de las partes que querría ver. Porque si me pones otra vez humanos contra Klingon o Federación contra Klingon, yo la voy a ver. Porque es Star Trek y hay que verlo. Es la ley. Pero la voy a ver con menos interés, ¿no? Y que era en cierta parte lo que decíamos de lo en Picard. Está guay que habéis metido aquí a los hombres vaso. Joder, se me ha ido el nombre, tío. Tenemos que grabar a las 10 de la mañana, no las digo, no sé. A los cambiapieles estos que les decía yo, que me acuerdo que una vez les llamé así por el nombre de Juego de Tronos. Pero estaría guay poder explorar elementos más allá, que yo creo que fue una de las grandes chuladas de Enterprise con los Cindy. Quizás incluso se pasaron de novedades, ¿no? Pero bueno, me vas a disculpar porque no quiero que se me olvide, esta escena misteriosa que he leído que a la gente no le ha gustado lo de este suelo verde mágico. Y yo no sé si es que esto jamás nunca ha estado en Star Trek, que no, o sea, que si no ha habido un suero, no sé qué, tal. Y por otra parte, quizás recuerde mucho a lo que estamos viendo en The Boys, con este compuesto V. Y ahí, pues lo que decía, ¿no? A lo mejor puede venir el McCoy Carl Urban y hacerse un crossover súper guapo del universo Kelvin.
Bien tirado, y, bien, pues, tirado, bien tirado.
Australiano. Pero eso podría estar muy bien, tío. Pero me gustaría que investigaran esto, porque si lo dejan por ahí tirado, es como las cosas de Discovery. De repente te aparece una cosa que se supone que tendría que haber tenido reverberaciones históricas en las series posteriores y luego todo el mundo se olvida, que es un clásico de Star Trek también. Es decir, descubrimos no sé qué cosa que salva el universo, nadie vuelve a acordarse de esto nunca más, ¿no? Pero bueno, tengo curiosidad por ver qué puede ser, así que indagaré en las wikias a ver si hay alguna referencia y tal, pero si no, pues un poco Capitán sí. América, ¿no?
Pero porque en Reddit ya es complicado investigar. Y además, en concreto, el de Star Trek.
Sí, es uno de los primeros
que se ha ido. Sí, leí que uno de los que se ha ido y al final han hecho una especie de tregua. Creo que lo van a mantener abierto, pero temporalmente, y van a mantener la otra versión. Así que hay un poco de jaleillo entre los fans, ¿no?
Bueno, pero bueno. Si no sé si han enterado de esto, suscribiros al newsletter de Alex, a Mixio, que todos los días os contará el minuto de resultado de... Nosotros somos muy pesados con el minuto de resultado de la huelga de guionistas en Estados Unidos, y Alex, pues, el minuto de resultado le toca ahora mismo el que está pasando.
Ha pasado de Twitter a Reddit, sí, solo siento continuidad.
Absolutamente. Una cosa que voy a decir, me he puesto a buscar imágenes mientras hablabais del pelo de Spock en este episodio, y de verdad que hay que comentarlo más. Es que no sé qué ha ocurrido. Es peluca, siempre, ¿no? Porque ¿cuál es el nombre del actor? Ethan Peck. ¿Cómo va a ser? Que lo has dicho tú antes, que a mí no me acuerdo, nunca. Me gusta mucho el Spock de Zachary Quinto. No sé si es un poco...
Sí. Hizo muy bien,
blasfemia,
muy bien.
Pero...
Muy buenos. A mí Peck me gusta mucho, y al principio era solamente porque era el nieto de Gregory Peck y es lo que tenía, pero a mí me ha gustado mucho cómo ha cogido el tío, muy complicado, de coger el papel. Jorge, ¿cómo has visto tú el suero este que lleva en Vega siempre en la mochilita por si hace falta? Como quien lleva, yo qué sé, los chicles, unos caramelos o un líquido de una botellita de agua que hace calor en Alicante.
Eso es un poco raro, y además, sobre todo, que también Chapel lo sabe. O sea, que le dicen como, o sea, que no se extraña, ¿sabe? Que sí. Algo, o sea, que conoce, que no ha sido el primer rodeo de ellos dos juntos con esta sustancia. Y bueno, pues igual, a ver si luego tiene más continuidad, o es una cosa secreta, o es una cosa tal, pues vale, pero es un poco raro. Sí. Yo creo que se vaya resuelto de otra manera, vaya a ser distinto. Y luego, sobre lo de comentar de los Gorn, yo es que creo que es el gran acierto, el lugar de... Porque claro, tampoco pensemos que hay un montón de canon que está en New Worlds, que además hay cosas que ha cogido con pinzas cuando lo vemos. Nosotros pensamos en la parte de Discovery, como hay una parte de decir, bueno, de esta manera hemos conseguido zanjar todo, no voy a contarlo para que si alguien ha visto Discovery, con eso zanjamos el por qué todo esto ocurre y no afecta al resto de la serie. Pero claro, aquí hay cosas que no pueden tocar. Supuestamente eso, la guerra Klingon, lo de ser Klingon, vendrá a posteriori. Y claro, si se ponen ya con esto, pierde toda la gracia. Y claro, creo que el truco o el donde tienen cancha es con los Gorn. Y de hecho, en la primera temporada ya es un... Yo creo que no es cierto, porque claro, los Gorn hasta ahora eran esos bichos verdes que con los ojos que parecían coladores, en realidad puestos al
rey. Yo creo que en su día, porque es una cosa... piedras contra...
Una cosa
que lo que había.
Terrible... Y cómo lo han convertido en el alien de Star Trek. O sea, lo que hemos visto en la primera temporada es que son da papa por. Y supuestamente la Anne, sobre todo, lo que cuenta es... O sea, fíjate que la Anne, lo dura que es, que es más dura que el acero, es la mejor.
Sí.
Y los Gorn le dan auténtico pavor. Por lo que, y lo poco que hemos visto, que hemos dejado intuir, es que dan auténtico terror. Y creo que ahí tienen toda la cancha para crear. O sea, porque además pueden hacer lo que den la gana, porque nada de lo que tenga con los Gorn va a afectar al resto del canon, así que...
Sí, exacto. Yo creo que tienen un montón de elementos por explorar. Me gusta mucho porque los Gorn los acabaron... Yo siempre hablo de Enterprise aquí, no sé muy bien, se parece que es un poco mi rol, pero en la cuarta temporada, que es un poco desastre a nivel de venga idea, a saber qué cuela aquí, ¿no? Y de repente hay un episodio que salen los Gorn, un Gorn, que era el primer Gorn hecho en efectos especiales, que os podéis imaginar en 2005 cómo eran. Quiero decir, que casi era mejor el que se pegaba con Kirk, ¿vale? O sea, entonces, comparado con este, que no me gusta mucho el diseño de los... Al menos eran como...
Recordan mucho a Alien. Muchísimo, muchísimo a Alien.
O infantiles.
Sí, eran bebés. Eso sí es cierto, lo que datea, porque salían del huevo o eran recién nacidos, pero recordan mucho a Alien.
Facehugger. Ay, sí, qué asco, es verdad.
Parecía el Facehugger de Alien.
Por cierto,
pero bueno, que... Guay,
¿sabéis quién tiene la cabeza del Gorn original? En su casa.
Lo sé, Ben Stiller.
Y yo lo he visto en uno de los vídeos. Stiller es de los mayores coleccionistas privados del mundo de Star Trek y lo ha mostrado varias veces. Y entre otras cosas, incluido varios de los trajes imposibles que tenía Shatner en alguno de los momentos memorables de lo que era ser un macho en los años 60, tiene también la cabeza de Gorn. Sí, sí, se lo he visto yo en uno de los documentales.
Que tiene que estar buena la
Imagínate
cabeza.
Lo que ha pasado a esa cabeza y lo que ha visto. Más, sí, sí.
Y coste de fabricación cercano a los 20 céntimos, 30 céntimos de euro, más o menos, tirando por la pintura. Quizá por la pintura habrá subido un poco, pero vamos, aquella. El costo. Madre mía,
pero es que está eso
a lo tanto, lo tonto, 50, casi, 50 hecho Star Trek, bueno, y que puede ser de la segunda temporada eso, de la primera, tío. Pues 50 fácil,
50 largos,
sin ningún género de duda. A mí la parte del suelo este de super soldado, que es lo primero en lo que me ha llamado, lo primero en lo que pensé, y luego tenía otra referencia, pero se me ha ido la de la cabeza, igual luego me acuerdo de ella. Sí me ha gustado por la parte que cuentan ellos de las guerras. De nosotros estuvimos en la guerra y hemos visto muchas cosas que no le hemos contado a nadie. Son los dos únicos de toda la tripulación que han estado en la guerra con los Klingon. Y lo que dice Jorge, no es su primer rodeo porque lo han usado. O lo han usado o han curado a gente que ha usado esto, sea lo que sea. Está claro que en Venga, cuando le dice, la ha tenido que utilizar en determinados momentos, yo Chappell creo que también se da a entender de que en algún momento tuvo que utilizar este suero, que está fuera de todas las regulaciones de la Federación y que está fuera de absolutamente todo. Porque fíjate tú, cuando alteras genéticamente lo que le pasa a la pobre Laan, no creo que esto esté especialmente ni en la Convención de Ginebra, ni el equivalente de la Convención de Ginebra que tengan a nivel planetario universal en este momento. No tiene todo.
Siempre tienes que ser friki del todo de decir la convención de Ares y la dejas caer, y si alguien se siente interpelado por eso, chapó, porque es uno de los nuestros. algún día tendremos series de voz del Tech, seguro
que me gustaría ver si esto tiene como efectos secundarios a largo plazo, es decir, cada vez que lo usas te tiras. Empiezas a tener visiones o empiezas a tener demencia o alguna locura así que sea realmente
dependencia,
lo terrible.
Tiene pinta de que sea algo que sea tremendamente adictivo, además de que sea escaso de encontrar o alguna cosa de esas. Yo creo que esto vamos a creo que vamos a volver en algún momento de la temporada, primero a los recuerdos de la guerra de ellos y luego a qué leche este líquido y quién tiene este líquido y quién controla este líquido y cuánto queda este líquido. Creo que sí, ¿eh? Luego, bueno, pues nos quedan 9 episodios para poder ver todo esto.
Bueno, 56 años tiene la máscara del Gorn, porque la primera aparición y única del Gorn en ese momento fue en el año 67, en el episodio en Arena.
Pues ahí la tiene, en su casita, el bueno de Ben Stiller, que no quiero ni saber, pero vamos, varios centenares de miles de dólares seguro que pagó por ella en su momento, y la tiene de hace tiempo, ¿eh? Porque yo el documental este que te estoy diciendo, 10 añitos posiblemente casi seguro que tiene. Sí, sí, la tiene ahí, es un friki de Star Trek con dinero, que es lo que tienen, la gente con dinero pues hace estas cosas, claro, de esto es lo que ocurre.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Momentos favoritos, escenas favoritas, alguna hemos ido contando a lo largo de todo el episodio. Jorge, alguna que tengas por ahí que se nos haya quedado en el tintero que quieras comentar, y luego le pregunto a Alex.
Pues o sea, quizá el momento de humor lo más gracioso. Creo que el momento de Spock, tanto cuando se muere con el Klingon y a ganar la negociación, así está, y luego el momentazo de por favor hable un poco más bajito. Es buenísimo. Además lo dice con el, o sea, cualquier otra persona que está de resaca estaría estoico ahí con la gana tal, y él está con sí. Tus subversarios dice, por favor, habla un poco más bajito. A una persona que está en otro punto del universo. Pero es, yo creo que es el momento que ha sido.
Alex, ¿alguna otra escena que no haya comentado que te haya gustado?
Pues fíjate que quiero volver a insistir en el departamento de vestuario y maquillaje y peluquería. Es broma. No, pero sí es cierto que me gustan mucho cómo han hecho los Klingon. Creo que son los Klingon que mejor han quedado. Quizás sí. En Discovery era demasiado. Y bueno, y en las antiguas con Michael Dorn, etcétera, pues era demasiado poco, quizás, sin hablar de la original, etcétera, obviamente, que eso era un poco un desastre. Y aquí me ha gustado mucho, creo que han encontrado un equilibrio, además con muchas diferencias entre los diferentes personajes Klingon, y eso me estaba gustando mucho. Obviamente para mí, Carol Kane, y ahora me has dicho que encima va a salir regularmente, cada poco, aunque sea. Me ha alegrado el episodio. No lo había visto, no lo han ocultado en todos
los sitios. Si te metías en IMDb, que yo lo he hecho después, ya sí que lo podías averiguar, porque por ejemplo, si tenemos no el elenco, pero sí los nombres de los episodios ya están todos, y los guiones y la dirección, pero no había salido en ningún tráiler, porque además el propio Whitton, no lo contaré, cuando vio la primera vez el episodio, se sorprendió de, bueno, será un cameo, y luego descubrió que no, que estaba toda la temporada.
Sí. Guay.
Pues increíble, la verdad. Muy buena química entre todo el reparto, la verdad. Uh-huh. Creo que han conseguido una cosa. En Discovery también está muy bien esto. Es una de las grandes cosas de Discovery. Y creo que aquí.
Yo quiero hablar muy bien de la dirección. Yo creo que es una serie con un episodio en el cual hablábamos de los momentos de humor que están muy bien dirigidos. O sea, ese momento de cómo, antes de que Spock diga su frase para arrancar la nave, pasa por todos y cada uno de las personas del puente y están esperando, y te ves a ti reflejado de qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir. Sí. Y cómo se enfoca él y hace ese zoom hacia adelante hasta que se acerque a la cara inmarcesible de Zampek y dice quiero que la nave se vaya ya. Yo creo que esas partes están muy bien dirigidas, me ha gustado muchísimo esa parte, de verdad que esa parte, y luego la parte de humor, como decía Jorge, creo que tienen cosas curiosas, y he echado mucho de menos, desde luego, mucho más a Pike. Eso sí que los dos minutos los he saboreado mucho, sobre todo cuando después he visto que durante los siguientes 50 y tantos no ha vuelto a aparecer. Al final es que es un tío que se come la pantalla.
Y una cosa que como somos acostumbrados no lo mencionamos, pero es brutal el aspecto del gráfico de visual. Todo, o sea, el momentazo de cuando bajan las minas. Y claro, y estamos acostumbrados ya que al final las series son como las películas en cuanto a calidad de esto, pero es acojonante, Es que esto hasta hace muy poco no era así. Vamos, comentaba Alex el caso del primer encorn que aparecía ahí, y madre mía, comparado con esto, qué barbaridad.
Sí. Fotografía a nivel fundación, o sea, muy 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 bien. O episodio 8 de Star Wars, que una de las cosas muy buenas que tiene es esa parte un poco más visual de impacto. Me encanta, o sea, esto no sé lo que costará por episodio, no sé si lo sabéis de memoria.
Una decena debe costar. Es cierto que para todas estas partes el volume lo utilizan muy bien, yo creo incluso mejor que las últimas temporadas de The Mandalorian, porque además el tipo de escenas que tienen no son tan expansivas en cuanto a universo como yo creo que tiene The Mandalorian. Y al final Star Trek siempre ha tenido esa parte cerradita de llegas a un planeta y que resulta que el planeta no es ni siquiera una ciudad, es un pobladito con 4 personas. Y estamos acostumbrados a que eso sea así, porque aquí nos dicen que es un mundo floreciente y nos juntan las 5 personas y no lo creen. Porque yo creo que tenemos ya la manía de que cuando llegas a Star Trek, eso es un mundo de Star Trek, son 25 personas juntas pegadas en 2 metros cuadrados o 2 kilómetros cuadrados de tierra, eso es lo que ocurre. Y yo creo que eso le da ese, creo que igual que en las últimas temporadas, y sobre todo después de ver Andor en el mundo de Star Wars, quizás hemos en la tercera temporada de Mandalorian con todos sus problemas, el volume que iba a ser la gran panacea me ha sobrado o se le han notado mucho más las costuras. Aquí, y es cierto que lo sabía, y hasta que no he visto después las escenas no me he dado cuenta, todas esas del universo son todas grabadas con el volumen, son todas grabadas sobre una imagen de fondo de LED, absolutamente todas, y hay varias que ahora comentaré con la parte de Will Wheaton, en la que muestran cómo se grabó esa cosa, y ves eso, pues las personas que están delante en la parte final de los Klingon es eso, o sea, toda la parte de atrás es todo la pantalla, y delante están las 20-25 con los extras, el capitán Klingon y Spock bebiendo, y luego Carol Kane, en el que se va a acercar después Spock para beber con ella, y todo lo demás es la pantalla detrás. Eso es como hay una decena de 29 millones de dólares fácil. Eso es lo que tiene que costar a día de hoy una producción de este tipo.
Sí, pero es que una decena de 10, 12 milloncitos de dólares ya te lo cuesta el remake de Farmacia de Guardia, tío. O sea, es que ya es dinero por dinero. O sea, yo es que ya me sorprende todo, de verdad te lo juro, ¿eh? No sé si estos presupuestos son sostenibles, pero me he sorprendido porque lo del no sabía que estaban, que en esa escena habían utilizado esto del Unreal, macho, porque les ha quedado muy bien. Bueno, imagino que al final, sin saber yo de gráficos y de efectos especiales, es saber dónde están los límites, no abusar, intentar combinar elementos, etcétera. Pero bueno, muy bien, muy bien. Esto es una de las mejores partes al final, ¿no? El aspecto técnico.
Pasamos a hablar un ratito de Ready Room, del que tenemos no uno, sino dos programas. Y es que Paramount Plus, y luego, como sabéis, internacionalmente se puede ver desde StarTrek.com, han hecho uno antes del inicio de la segunda temporada y luego otro ya el propio para el primer episodio de la segunda temporada. El de antes de la segunda temporada vale la pena, dentro de un orden. Es media hora de vender la serie. Y además, yo no sé las veces que oigo, sobre todo es curioso por dos razones. Una, por ver cómo Paramount decide que quiere vender la serie y su motivo de venta es la serie de Star Trek que puedes ver si no has visto nada de Star Trek. Lo dicen por activa y por pasiva. Will Wheaton, los productores ejecutivos, los actores, las actrices y todo demás, no menos de 5 veces en el programa. Es decir, este es el punto de entrada ideal para Star Trek. Ese es lo que tienes que ver si quieres ver Star Trek. Si nunca has visto Star Trek y siempre te ha parecido muy grande, esto es donde puedes entrar. No necesitas saber nada. La serie es episódica. No necesitas saber nada. Puedes entrar. De verdad que lo repiten como 5 o 6 veces. Y luego, junto con dos vídeos, uno...
Esa, no, de verdad que
son media hora de esta es la razón de venta y este es el punto de venta y te queda clarísimo. Tienen un vídeo de resumen de la primera temporada rapidito, luego otro de 5 razones para la serie, que son 5 como podría haber hecho, iba a decir mi hija, pero yo creo que no, mi gato, posiblemente podría haber dado vuelta a la ruleta esta y haber sacado las 5, porque son cosas de decir, ya, esta y no. Tú decías Andrés Fundación, no, esta y el drama más gordo que va a hacer HBO y The Idol, o sea, exactamente igual, las 5 podría encajar en cualquier tipo de serie. Y luego tienen una entrevista doble y una entrevista, primero con Anson Mott y Rebecca Romijn, que no están en la sala, pero tienen una cámara como Dios manda y están iluminados como Dios manda y por fin han visto que igual... Si vamos a vender la serie, no estaría de más llevar una puñetera cámara a un salón. A Anson Mount creo que lo tienen en su casa, que es un pedazo de casa, y Romijn está en una especie de camerino, que también es un pedazo de camerino, y luego a Peck sí que lo tienen en la sala, porque yo creo que aprovechan para hacer la entrevista que le hacen luego en el primer episodio y luego os comento. Y aquí hay dos momentos en las entrevistas que sí vale mucho la pena que veáis, que es un momento con Anson Mount, que era un gran aficionado de la serie clásica y también de la nueva generación, y luego otro momento con Ethan Peck, que es Will Wheaton les pregunta de cómo captarías a alguien que nunca ha visto Star Trek, de cómo le definirías qué es Star Trek o qué esperaría, y la respuesta que da de los dos, que no tiene nada que ver la una con la otra, Mount tira mucho de la parte de la nostalgia y de lo que él recuerda de cuando era crío, y Peck tira mucho más por la parte humanista y por la parte de los valores que siempre ha defendido Star Trek, que están muy bien las dos. O sea, la de Peck, además, ves que Wheaton, que normalmente nunca se sorprende en nada, porque al final las preguntas suyas son, pues eso, de así se la ponían a Carlos IV, ¿no? Es decir, tira para adelante y son todas preguntas de amigo. El tío se sorprende y dice, leche, está muy bien. Y es cierto, esas dos, de verdad, solamente por esas partes y por ver cómo quiere vender Paramount Plus la serie, vale la pena. Ya la del primer episodio, pues ya es otra cosa. Por un lado, tenemos un vídeo inicial sobre los Klingon en Star Trek y la relación con la Federación, que nos sitúa lo que os decía antes, de esto está ocurriendo desde que ha acabado la guerra, que no lo hemos visto en cámara porque la Discovery no estaba, y ese mundo interín con esa guerra de los Gorn, que veremos qué ocurre, qué es lo que van a tener. Nos presentan al personaje de Pela, tiene una entrevista extensa con Carol Kane en el que cuenta varias cosas de cómo la ficharon, y dice, yo nunca he hecho ciencia ficción, pero me llamaron, me dijeron que queremos que esté, pero ¿estáis segura que estáis, que el número está bien, que soy yo la que queréis, que sí, que te queremos a ti? Bueno, pues aquí estoy, ¿quién me lo voy a decir a mí? Y hago ciencia ficción. Y luego la entrevista con Ethan Peck, que está muy bien, él, yo creo que es un tío que tiene una muy muy buena entrevista. Comenta eso que os decía antes, que claro, el efecto y la acogida que tuvo la primera temporada, ellos no lo vieron en situ porque se estrenaba cuando ellos llevaban 5 meses rodando la segunda temporada. Ellos llevan 5 meses rodando la segunda cuando se estrena la primera temporada, porque engancharon prácticamente el final del rodaje de una con el de la otra. Y dice, bien, porque no sirvió para valer, pero vamos, si había que hacer ajustes entre temporada y temporada, de verdad que no dio tiempo para hacer absolutamente nada. Comenta varias cosas sobre el personaje, sobre la relación con Chapel, cuenta que la parte evidentemente de los Gorma tendrá importancia a lo largo de toda la temporada, y luego cuenta cómo fue a hablar con Carol Kane y dice... Hay un momento que le dice, yo hago esta cosa de aquí, y dice, ah, eso me recuerda a una cosa que hace también mi amigo Al Pacino, claro. Claro, este es el nivel de lo que entiende la cosa. La entrevista está muy chula y vale mucho, mucho la pena. Y lo otro que tiene, evidentemente, de Ready Room es lo que ahora después veremos, que es el avance del siguiente episodio, que además el sinvergüenza de Will Wheaton termina diciendo: sí, ya sé, solamente son 7 días, yo estoy igual que vosotros, hay que esperarlo. Pero ahora lo veremos y ya lo comentaremos. Este es el momento, querido audiencia, de si no queréis saber nada sobre el siguiente episodio, nos dejáis, nosotros seguimos queriendo exactamente lo mismo. Nos volvemos a ver de verdad el lunes que viene a partir de las 9:30 en directo en youtube.com/fueradeseries. Si sois más de Twitch, porque sois más modernos como Alex Barredo, twitch.tv/fueradeseries, ahí nos tenéis para poder vernos todos los lunes a partir de las 9:30. Y a partir de ella comentamos lo poquito que sabemos del segundo episodio de la semana que viene. ¿Cómo se llama? El episodio se llama Ad Astra Ped Aspera, que es un latinejo que se traduce de un montón de formas distintas. Por un lado es a través del esfuerzo, el éxito, pero es cierto que ese Ad Astra es las estrellas. Así que más literal todavía y más sentido para el mundo de Star Trek sería una traducción como a través del esfuerzo, las estrellas. El episodio está dirigido por Valerie Weiss, está escrito por Dana Horgan y la sinopsis oficial es: la comandante Una se enfrenta a una corte marcial junto con un posible encarcelamiento y un descargo deshonorable de la flota estelar. Su defensa está en manos de una abogada que también es amiga de la infancia, con quien tuvo una terrible pelea. Es algo que vemos que ocurre en este principio, en el primer episodio, cuando está hablando con Pike, de solo me puede defender ella, pero no me contesta, pero deja de contestar, no te preocupes, que cojo yo, pero ¿cómo te vas a ir para allá? Que son 3 días, bueno, 3 días o 3 noches, y sus 500 noches, los que haga falta. Me voy para allá, que solo te tengo a ti y que te tengo que salvarte, y eso es lo que tenemos. Tenemos varias imágenes del episodio, sí, pero sobre todo lo que tenemos es un avance, como os digo, de un minutito y algo, que tiene pinta, como siempre que ocurre, que será el principio del episodio, que os vamos a poner. Y ya veréis que es exactamente eso, que lo que quiero es que siga adelante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Estáis preparados? Pues vamos para allá.
Yo sí.
Captain's personal log, Stardate 2393.8. I have traveled to the Volterra Nebula to find legal help for my first officer. The atmosphere here is not suitable for human life. The locals, however, have adapted.
Yes, he's still here. Yes, I told him. No, he did not. Okay. Counselor Catul still can't see you today.
I can wait.
I told you, she's booked. She has a deposition, then an arraignment.
I can wait.
I don't think that you can.
Try me.
Take off your mask, Mr. Pike. The air is safe for you now. I knew you were stubborn. I just didn't think you were stupid.
Y ya está. Y esto lo que...
Hay un salto,
es
¿no?
posible.
¿Puede ser?
Es posible que tengan un salto intermedio y que haya alguna esteta o que cambien de ahí a una o algo por el estilo mientras llegue. Es posible. No te digo yo que no. Yo quiero recordar que siempre lo han puesto todo el continuo. Yo creo que siempre lo han puesto todo de continuo, pero no, pero igual es los cortes esos que hacen todavía para la cadena canadiense, que tienen que hacer 4 cortes intermedios, igual tienen el corte ahí y esa es la vuelta después. Eso no te extrañaría absolutamente nada.
Igual para mí. Por cierto, antes que, perdona, que me acabo de acordar y me cuelo, pero una escena que no hemos comentado y creo que es la cosa más bonita del episodio es el homenaje a Nicole Nichols justo al final. Qué bonito lo que dicen de ella. Qué bonito.
Que es una de las cosas, hemos tenido un millón de cosas intermedias, entre ellos que se nos ha ido Nicole Nichols, que Patrick Stewart saca un libro dentro de nada en octubre, que a ver si nos lo traducen también en español y lo comentaremos. La semana que viene con más tranquilidad recordamos todas las noticias que nos han pasado durante este tiempo y las comentamos tranquilamente. Alex, ¿qué te ha parecido la escena?
Pues muy bien, un bonito anuncio para la apnea del sueño y para las mascarillas estas de dormir y no roncar. Bueno, perfecto, siempre un placer. No, imagino que esto, pues han dicho, mira, metemos en la trama esto y así podemos rodar con el coronavirus más cositas y así los podemos tener más juntos. Está curioso.
Yo creo que no.
Pero, ¿sabes? Ese planeta yo hemos estado alguna vez en el universo, es nuevo, es decir, esto de que tenga que con este respirador. Es muy raro, pero me parece muy curioso, porque este tipo de cosas debería de ocurrir más. Es que no puede ser que todos los planetas de tipo es tipo M, el bueno, todos sean perfectos. Oye, es que aquí en la Tierra, si subes a más de 3.000 metros, ya tienes que estar o mascando hoja de coca o con los botellines estos y estos, dando vueltas por el universo, siempre perfecto. Oye, el nivel de oxígeno, ¿no? Esto me gusta mucho, me gusta mucho.
Esta es la abogada.
Y esta es la abogada. Que según
dice la sinopsis.
Esta sería la última.
No me acuerdo, pero es un montón. ¿Quién es la actriz? Yo no sé si la he visto, además de abogada, recientemente en alguna otra serie. Lo mismo que tú comentas un poco, Jorge, a ver si lo encuentro en el medio de pro, si me aparece el nombre de la gachupina.
Bueno, lo que vemos es lo que imaginamos, ¿no? Que el segundo episodio, o al menos nos induce a que es lo que no hemos visto en el primer episodio de Pike y de Una, pues lo vamos a ver aquí. Y que sí que, bueno, pues un episodio que va a tocar un poco la trama legal, que tampoco, bueno, que es una cosa que se toca, que se comenta, pero creo que puede dar mucho juego el ver cómo son las leyes, encima las leyes sobre algo que sí que no hemos visto hasta ahora, que es el hecho de la modificación genética y cómo se puede defender de eso y qué trasfondo tiene con la abogada. Y creo que está bien, y eso, un episodio en el cual no salvan el universo, sino que pues eso, un momento de lealtad, un momento de amistad y un momento de pues eso, el Pike va a hacer lo que haga falta por salvar a su amiga, que además para una que tenga una relación de amistad y no otro tipo de relaciones, porque parece que Pike sigue el patrón un poco también de Kirk en este tipo de cosas.
Silla.
Sí, sí.
No te lo puedo decir porque no aparece. Iba a mirar a ver si en las fotos avancé lo dijesen, pero en IMDb Pro no aparece el cast todavía. O sea,
¿Cómo
se llama la actriz?
Yetide Badaki. El nombre. Es una actriz nigeriana y a mí me suena, al menos lo que estoy viendo, es de Vilkis.
Eso es.
Vilkis en American Gods, en esta de Amazon, que era justo, la reina de Saba.
Sí, sí.
Es que hace tanto tiempo que de la serie, y no sé si era Vilchis o Vilkis o algo así como la pronunciaban, pero vamos, sí, también uno de los personajes. Una adaptación un poco... a medio gas.
Bien, pero, bueno, yo estoy contento porque fue como la... como el rodaje en cuanto a formarse de Neil Gaiman como showrunner, que luego lo hemos podido disfrutar en Buenos Presagios y sobre todo y también en The Sandman. Y creo que, bueno, esto fue el peaje a pagar para que luego hiciera Good Omens
y hiciera tal, porque estuvo en This Is Us,
ningún tipo de problema.
Que la he visto de abogado en The Good Fight o en The Good Wife o en alguna cosa por ahí. Sí. Y no, y las películas desde luego sí que no he visto ninguna. Rise es lo más reciente que ha hecho ahora en el 2022. Tiene varias cosas por ahí más pendientes. No la recuerdo yo en absolutamente nada. A ver qué es lo que ocurre. Yo desde luego he visto ver Anson Mount y ver por qué es el Capitán Pike. O sea, solamente en 30 segundos ya lo has visto.
Claro, a ver. Está muy bien el contraste comparado de un episodio a otro. Es decir, si ahora nos vamos a comer 50 minutos de gente discutiendo en una sala de tribunal, está bien. Sé que hay gente que no le gusta esto y prefiere más las peleas, los láser, los phaser y todas estas cosas. A mí me gusta esta combinación. Puede quedar, cuando se nota que lo hacen por presupuesto, en plan, tenemos que hacer el episodio 23-24 de la temporada, pero yo creo que aquí, si lo han hecho es porque está bien. Y tengo ganas de verlo, sobre todo por lo que decías tú, por enterarme más de todo este tema de los... de las guerras genéticas y todas estas cosas que nunca me han quedado nada claro ni con
además,
las pelis,
un juicio sobre una persona, porque hemos tenido juicios sobre la humanidad los que quieras. Teníamos todo lo de la Enterprise en la segunda temporada de Picard de nuevo, tuvimos ese de Discovery, si valía la pena ayudar a la humanidad cuando se reúnen todos los vulcanos y también que tiene que hacer ahí Michael el alegato con su madre delante, que es cuando conocemos que la madre está dentro de este grupo de mujeres guerreras que ocurría también en Discovery, pero yo no recuerdo así un juicio concreto para una persona concreta. Quizás lo más parecido fue la parte de Hugo, ¿no? En su momento del Borg en Star Trek, que no recuerdo si llegamos a juicio, pero sí tenemos esa parte de merece vivir o no esa persona que es un Borg. Yo creo que es lo que más recuerdo ahora mismo de cabeza.
A mí me recuerdo, yo recuerdo de Data, de que si es propiedad de la flota estelar o es un señor que puede dar vueltas. Y bueno,
eso está muy bien.
Quedó bien porque a nivel filosófico pues es la típica historieta interesante. A lo mejor no te da para una película de 1 hora 45, pero francamente está bien resuelto. Así que esperemos que cuelen otro. Oye, que sale otro mítico como ese de precisamente de Hugo, de Data, etcétera. Pues perfecto.
Esa es la medida de un nombre, si no recuerdo mucho. Del episodio. Yo juraría que sí. Creo que sí, ahora lo miraré yo.
Puede ser.
Jorge, ¿qué te ha parecido esto? Y despedimos ya poquito a poco a la gente.
Bien, muy bien. Lo comentaba, creo que el un episodio que te emite es algo distinto y bueno, ahondar un poquito la relación entre Pike y Una, y también el pasado de Una, o sea que al final añadir lore un poco a Star Trek en general y a esta parte en
concreto. Un nombre, efectivamente. Por uno que me se me moría el nombre del episodio, de este me acordaba. Pues nada, que la semana que viene volvemos, querida audiencia, que tendremos, si no pasa nada, a don Daniel Simón también comentando qué le pareció la primera temporada, qué le ha parecido este primero y ya sin solución de continuidad el segundo, que os debemos hacer el análisis completo de la temporada de Picard, que buscaremos un día a las 10 de la mañana, como bien dice Alex Barredo, que ahora que tenemos estos días más de asueto, que estemos más despiertos y hacemos un especial, alguna cosa por el estilo. Hasta entonces, don Alex Barredo, mil millones de gracias, hasta el próximo programa. A siempre, hombre, ahí podemos estar.
Dejadme entrar.
Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, querido audiencia, mucho más contenido en fueradeseries.com, mix.io, porque el señor se coge las cosas muy sencillas para poder hacer a mix.io para toda vuestra información sobre el mundo de la tecnología y sus programas satélites, porque esto es muy planetario todos, como Kerner, como Cupertino y como uno que va a debutar mañana mismo cuando estamos grabando esto y que no ha querido revelar nada. ¿Ves cómo te oigo y te leo, Alex? Aunque tú no te lo creas. Yo te oigo y te leo. Así que permanecer ahí. Querida audiencia, como os decía, gracias por estar ahí. Engage.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.